Who took the bomb? Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Somos la víscera, el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Hemos dejado nuestro estudio de la Escalera Caracola y nos hemos venido a la librería Mary Read de Madrid. Y tenemos público, por primera vez desde la pandemia. ¡Ay, qué emoción, gente! Que sí, que volvemos a un evento con gente que nos acompaña. Nos encantan los cables, es evidente, pero el calorcito de las personas, mucho más. En Libres Librerías Fucsias aprovechamos para hablar con Óscar del espacio que nos acoge, la Mary Read, que en poco tiempo se ha convertido en toda una referencia para comprar libros LGTBQ+ y transfeministas, y también para actividades que construyen comunidad en un ambiente seguro y agradable. Como no podía ser de otra forma, con Tania B. hablamos de las libreras, que es como se llamaban en clave las lesbianas para ligar durante el franquismo. Esto lo digo sobre todo para gente como yo, guiris o gente que no es de aquí. También hablamos de los primeros acercamientos literarios, casi que también de incógnito, a la literatura boyera y feminista. Rebeca nos cuenta sobre el auge de la representación de mujeres lectoras en el arte y de la difusión y acceso de la lectura entre las clases burguesas. Y también nos trae el artista Mary Cassatt. Gaels nos presenta algunas librerías con mujeres al frente o feministas que se han convertido en referencias. Ponte cómoda, agarra tu cerveza, vino, té, lo que te apetezca y que empiece Libres Librerías Fucsias.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.
¿Quién no ha soñado alguna vez con abrir una librería? ¿No? ¿La gente no? Bueno, yo desde luego sí. Y después de las bibliotecas, y solo porque nuestra meta es acabar con el capitalismo, son nuestro lugar favorito del mundo. Todas las librerías son bonitas, desde la librería papelería de barrio hasta esa mega especializada con varios pisos y barandillas de madera. Pero confesemos, la verdad, algunas son más míticas que otras. Estamos seguras que la Mary Read lo será sin duda en nada, ya lo es, pero es que ni siquiera ha cumplido su primer año de vida. Mientras le llega el turno a la Mary Read, vamos, a lo largo del programa de hoy, a ir de paseo por el mundo. Haremos algunas paradas en algunas de las librerías que han sido o son espacios de libertad. Y empezamos con una librería que no era específicamente feminista, pero la rescatamos por hacer un poco de hair story y de memoria lésbica, además de porque era maravillosa por todo lo que dicen. Se trata de Shakespeare and Company, Shakespeare and Co., que abrió sus puertas en París en 1919. Su impulsora, su primera propietaria, fue Sylvia Beach, que era una expatriada estadounidense y lesbiana, aunque un poco armarizada por los tiempos, que la regentó hasta que tuvo que cerrar en 1941 por la invasión nazi. Además de por la cuidada selección de obras, en esa época gloriosa destacaba por otros aspectos. Primero, ojo, que no solo vendía libros, sino que también los prestaba. Creo que a cambio de una pequeña aportación económica, pero bueno, una forma también de difundir la lectura. Además, en esa época se convirtió en un centro de reunión para grandes figuras del momento, sobre todo intelectuales estadounidenses, como por ejemplo Gertrude Stein o Juana Barnes, además de otros autores. Además, ofrecía alojamiento a cambio de trabajar unas horas en la librería, como una especie de hospedaje intelectual. Y, por si no lo sabíais, por lo que es más famosa, es que Sylvia Beach fue la primera editora del Ulises de James Joyce, libro que estaba por entonces prohibido tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. A día de hoy sigue existiendo, pero en otra ubicación y con otro espíritu. Pero ahí sigue en la historia Shakespeare & Co.
Como decíamos antes, estamos en la librería Mary Read, en la calle Marqués de Toca, en Madrid, y Ana y Óscar están al frente de este espacio hermoso, que es ya un hervidero de actividades. Tanto los libros como los talleres, presentaciones, conversaciones, hablas de todas o muchas de las articulaciones de las vidas en las disidencias sexuales y de género. Personal, político y colectivo se mezclan y nos devuelven existencias reales y existencias posibles, que mucha falta nos hace. Nos encontramos nombradas y reflejadas. Óscar, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, y gracias por acogernos.
Gracias a vosotras por contar con Ana y conmigo para poder volver a estos presenciales maravillosos. O sea que...
¡Ay, qué ganitas!
Gracias a vosotras. Sí, ya tocaba.
Ya tocaba. Volvamos a esto exactamente. De alguna forma, la librería es hija de la pandemia.
Sí.
¿No? Cada vez más se habla de que el trabajo asalariado no nos hace felices y de que queremos descentralizarlo de nuestras vidas, o por lo menos darle otro sentido. En este sentido, ¿cómo ha sido vuestro recorrido?
Pues ha sido bien un poco de ahí. Lo hemos contado alguna vez ya, tanto Ana como yo veníamos de un sector que no tenía nada que ver. Después de muchos años, pues 20 casi, tanto Ana como yo, y la pandemia, pues como a todas, nos sacudió de una manera muy bestia, nos metió en casa y ella y yo al menos tuvimos el privilegio de estar en ERTE y tener una nómina a fin de mes, cosa que no puede decir todo el mundo. Entonces, cuando tienes la nevera llena y estás sentado en el sofá, pues al final puedes pensar un montón de cosas. Y bueno, la vuelta pues fue como todas las vueltas, muy dura. De hecho, yo una de las cosas que decía era que vi antes a mi jefe que a mi familia y a mis amigas. Eso fue una cosa que también me marcó bastante. Y nada, un día Ana me sentó, me dijo que llevaba mucho tiempo harta de estar en esta rueda capitalista horrible que no te aporta absolutamente nada. Bueno, no es poco una nómina a fin de mes, desde luego, y que se quería salir y me contó que tenía esto en mente. Yo estaba también un poquito perdido y dije de cabeza.
Vamos allá, ¿no? Intentamos esta aventura.
Sí, porque era algo que, o sea, una de las cosas que nos pasaba era también, y yo creo que ha pasado en la pandemia a mucha gente, el pararte a pensar qué estás aportando tú y qué te está aportando lo que estás haciendo a ti. Y esas indispensables que hablábamos, ¿no? Que luego al final como que todas queremos ser fundamentales. No va de eso, pero bueno, por lo menos saber que lo que estás haciendo repercute en alguien más allá que en un tiparraco que tenga una cuenta fiscal en Suiza o donde quiera tenerla. Entonces, bueno, dijimos adelante, vamos a intentarlo. Total, tampoco... espacios así, no sé si puedan hacer falta o no, pero desde luego sobrar, nunca sobran.
Nunca sobra que se multipliquen, de hecho.
Eso es.
Y de hecho, nos encanta muchísimo el nombre de la librería. Allá por 2014 hicimos un programa sobre mujeres piratas y hablamos de Anne Bonny y Mary Mark Read. Hace muchísimo tiempo. A pesar de la escasez de información disponible, nos entregamos muchísimo a la historia con verdadera felicidad y placer. ¿Cómo habéis llegado hasta ahí vosotras?
Pues vino un poco rodado porque, bueno, conocéis a Ana, su pareja es Sandra, editora de Con Tinta Me Entiendes, que tiene asimismo una colección de feminismos que se llama La Pasión de Mary Read. O sea que esto ya venía un poco dado. Por no hablar de que el nombre obviamente viene al pelo, por no ser más ordinario, era una cosa como súper evidente. O sea, es una de las figuras queer más interesantes que puedan existir y más reivindicables por parte de todos los colectivos que formamos el colectivo LGTB. Al final, por su propia historia personal, de la que casi no hay certezas, lo que queda claro es que era un personaje absolutamente heterodisidente, y hasta ahí se puede saber. Vamos, es que es lo que dices tú, que tampoco tiene, no hay muchísima información, hay mucho rumor y muy pocos hechos. Entonces, en base a eso, lo que queramos imaginar es todo lo posible. O sea que...
Totalmente, la imaginación al poder, que a veces viene muy bien.
Sí, desde luego.
Entonces, ¿lleváis aquí un año y pico abiertas?
No, llevamos desde mayo.
¿Desde mayo?
6 meses. Pero sí, parece que llevamos un año y pico. Sí, pero
oye, parece que lleváis mucho más tiempo porque se hacen muchísimas cosas
aquí.
Es
que somos muy pesadas por Twitter, sobre todo.
Esto está muy bien. Y entonces, y también conectado con lo que decías antes... ¿Es necesario un espacio como este? ¿Es necesario un espacio como este en dos sentidos? Y te pregunto ahora por el primero. Pero los dos son un espacio de referentes, ¿no? Y un espacio seguro.
Sí, yo creo que una de las cosas que está sucediendo en el Estado español y que, bueno, se está extrapolando, bueno, está pasando en todo el mundo, pero lo estamos viviendo en primera mano aquí, es que dos luchas que han estado históricamente unidas, con sus más y sus menos en muchos momentos históricos, de repente ahora se han visto capitalizadas y rentabilizadas por la ultraderecha y por el fascismo más puro y duro. Me da igual si hablamos del feminismo trans excluyente, para mí, y de hecho desde Mary Read lo hemos metido siempre en el mismo saco que el fascismo, porque es como es. De hecho, a la vista está que muy poquita gente que no se considere fascista vandalizaría una librería, como nos sucedió en verano. Entonces, por supuesto que nos parecía necesario el crear un espacio que recordase que esa lucha es conjunta y que, si bien el sujeto político pueda ser distinto, el enemigo común es el mismo, que es el heteropatriarcado más salvaje y el fascismo más animal, que se está viendo además ahora legitimado con lo que está pasando en las instituciones públicas. Entonces, para nosotras era clave que cualquier persona pudiera venir aquí buscando feminismo, sabiendo que iba a ser un feminismo, no quiero decir transinclusivo, porque para nosotras es que es transfeminismo o no lo es. Y exactamente igual al revés, o sea, mujeres feministas que puedan venir, o personas feministas que puedan venir aquí buscando también literatura LGTB, entendiendo que es algo conjunto y sin esa duda respecto de algunos espacios clásicos que ya no sabes muy bien por dónde van. Entonces, para nosotras, era nuestra manera de querer hacerlo era esta. Y bueno, teniendo en cuenta la acogida que está teniendo, creemos que, oye, pues falta hacía, o por lo menos hambre de un espacio así, había. Así que en la medida de lo posible, pues vamos a intentar cumplir con expectativas.
Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia un bastone e ti lavora i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchia un bastone e ti lavora i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchia un bastone e ti lavora i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchia un bastone e ti lavora i denti.
Non servo tempo fa. Dentro una piazza gridava Cristo in croce e ci dicia Cristo lume padrone mi strapazza mi tratta come un cane mi la via si picchia tutto con la sua mano.
volvemos al directo aquí en la Mary Reid, mientras Oscar ha tenido que subir a, imagino, a cobrar a alguien que quería comprar algunos libros. Está la magia del directo y luego todo encaja perfectamente, es maravilloso.
Aquí hay que estar a todo.
Hay que estar a todo, por supuesto que sí. Nos quedamos con el tema de lo que estábamos hablando antes. Uh-huh. Frente a su odio, nuestra lectura, ¿no? Este es el lema que os ha acompañado frente a los ataques que habéis recibido. Ha habido forma de pintadas aquí. Y más allá de los ataques, ¿cómo estáis construyendo un espacio seguro?
Pues para nosotras, una de las cosas que nos daba mucho miedo es que es terriblemente pretencioso llegar al mundo y decir, quiero tener un espacio seguro. Cariño, eso no lo decides tú, lo decide claro. La gente. Hemos tenido la suerte de contar desde el principio con anfitrionas, con vecinas, con embajadoras de lujo, que cuando vieron que abríamos, muchas nos conocían además por redes, tanto a Ana como a Sandra o a mí, y en el momento en que empezamos a tirarles la caña de queremos hacer esto y esto y esto y esto, nos dijeron que sí a todo. O sea, la generosidad ha sido absoluta. Es que además es que no podemos nombrar a una porque tendríamos que nombrar a 50. Es que toda la gente que está participando con nosotras está siendo de verdad increíblemente generosa, y al final es gente que mueve a gente que viene, que de repente se encuentra con que tiene una conversación en la que puedes decir las cosas sin miedo a ser juzgada, porque al final lo que quieres es debatir. O sea, obviamente dejando fuera en la medida de lo posible cualquier tipo de violencia de ningún tipo, de verbal o simbólica, pero al final todas las actividades y los debates que se han ido generando han provocado eso, han provocado que la gente diga, joder, es que puedo venir aquí, puedo hablar, y además me estáis contando algo que realmente me interesa, me cruza. Entonces, es que ha sido brutal la acogida por parte de todo el mundo. Y sobre todo por eso, por esa disponibilidad brutal.
Bueno, esto significa tener y saber construir también comunidad, ¿no? Porque es la respuesta de la gente, pero también es vuestra propuesta y vuestro recorrido político. De hecho, la siguiente pregunta va un poco en ese sentido. O sea, políticamente, ¿de dónde vienen Ana y Óscar?
Pues políticamente venimos de que al final tanto ella como yo tenemos un lugar de enunciación muy claro que está cruzado por la vida y por las experiencias vitales que hemos tenido. De hecho, una de las cosas que intentamos dejar siempre muy claro cuando se habla de abrir una librería es todo muy bucólico. Siempre somos muy conscientes del privilegio que suponía. O sea, yo al final parte de... voy a contar esto, no sé si lo he contado alguna vez, pero mi parte de esta librería la ha pagado mi liquidación porque fui a juicio con mi anterior empresa. Entonces tuvimos esa suerte de poder tener esos fondos o tener ese, que tampoco ha sido una cosa loca, no vayamos a pensar aquí que esto es, bueno, no puedo decir nombres, pero bueno, esto es, ya habéis visto que el proyecto es bastante precario, tuvimos mucha suerte al encontrar el local y demás, entonces venimos de una situación de privilegio relativa e intentamos ser muy claras desde donde nos enunciamos. O sea, yo al final soy un tío marica, cis, que ha tenido passing toda su vida, que no he tenido tampoco unas situaciones de violencia brutales, y mi experiencia es esa, pero no me veo capaz de negar a quien le han acosado en el colegio por sistema. Ana ha sido una mujer muy butch, siempre que sí que ha tenido ese acoso y ese tipo de opresiones. Entonces, políticamente para nosotras está muy claro el espectro. O sea, nunca vamos a estar de acuerdo con quien niega una realidad que para nosotras es evidente y que basta con salir a la calle. O sea, quiero decir que quien tampoco lo vea, porque igual, pues, a lo mejor amiga no quieres verlo. Amiga, date cuenta, ¿no? ¿Qué dirían?
Sí, efectivamente. Y ahora vamos un poco cerrando la entrevista, y aunque lleváis menos de un año, 6 meses, hombre, es que me parece ya que estáis aquí desde hace mucho tiempo, bueno, sí, de toda la vida, lo cual está muy bien.
Que dure
mucho, pero entonces, un pequeño balance de estos 6 meses y también una mirada hacia el futuro.
Pues el balance, como he dicho antes, es brutal porque, o sea, nadie, esto lo dice mucho Ana, a mí me gusta mucho repetirlo, porque nadie abre una librería queriéndose hacer rica. La venta de libros es algo que, aparte de que da unos márgenes ridículos, es algo de muy a largo plazo. pero para nosotras era muy, muy importante esto que está pasando aquí, que de repente haya 20 personas asistiendo a la grabación de un podcast que tiene que ver con nosotras, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con ese estar en el mundo de otra manera, que es casualidad, la que más palos se lleva, que es no soy un señor blanco cis heterosexual, con lo cual, pues bueno, igual hay un par de cositas por las que me tengo que pelear. Entonces, el hecho de que desde el primer momento, en casi todas las actividades, incluso al principio que teníamos todavía unas restricciones de aforo bastante bestias, estamos hablando de tener a 10, 15 personas como mucho, han funcionado muy, muy bien. Y al final eso es lo que nos da esa tranquilidad de saber que, oye, mañana tenemos de hecho dos presentaciones, por la mañana presentamos La Parcela de Alejandro Simón Partal y está lleno, por la tarde presentamos Los Años Oscuros de Eva Gayud, que está por aquí también, que tiene también completo. Entonces, quiero decir, con eso, ¿qué te puedo decir? Es que pues seguir así nos da un poco de miedo, al final el pensar que hacemos tantas actividades como que se nos van a acabar, pero no, la gente sigue escribiendo libros, la gente sigue haciendo cosas, sigue proponiendo cosas, muchas además nos las proponéis vosotras, de hecho, bueno, vosotras mismas nos contactasteis para la posibilidad de hacer esto, y siempre que esté en nuestra mano, la idea es que estéis en casa, o sea, es lo que hemos pretendido desde el primer momento, y es lo que creo que al final hace que la gente realmente sienta que está en casa.
Óscar, muchísimas gracias. Estoy a punto de ponerme a llorar. Así que muchísimas gracias, mucha suerte y nos vemos por aquí.
Bueno, sobre todo ahora porque yo voy a estar arriba. O sea, que os veo
Seguimos con el paseo por librerías míticas del mundo. Ahora vamos a saltar el charco hasta Nueva York. En Manhattan se encuentra la librería colectiva y cooperativa Bluestocking. Bluestocking, bueno, como se diga bien, que la traducción sería algo así como Marisabidillas, pero en realidad hace referencia a las intelectuales ilustradas, de las que se burlaban llamando las preciosas toda esa época. Fue fundada en el año 1999, con un claro posicionamiento feminista interseccional, anticapitalista y autónomo. Se basa exclusivamente en el trabajo voluntario, pero ojo, voluntario en este sentido yanqui, trabajo comunitario de base, por el cual cobran un poco. Vamos, que es una librería de base. Y además de libros y de fanzines, allí se puede tomar café de comercio justo y asistir, al igual que en Mary Read, a algunas de las 1000 actividades, charlas, eventos que organizan. Además, actualmente, todas las personas que trabajan ahí son miembros de la comunidad queer, trans y trabajadoras sexuales. Más que una librería, es todo un centro social.
Bueno, pues nada, aquí os habla Rebeca, súper emocionada. Madre mía, qué nervios tengo. Ay. Bueno, pues nada, yo he hecho un viaje inmersivo aquí en la representación de mujeres lectoras en la pintura, principalmente, y es lo que vengo a compartir con vosotros. Bueno, vamos a empezar por el principio. A lo largo de los siglos se ha impedido, como sabéis, la alfabetización de las mujeres y su acceso a los libros, a las bibliotecas y a las universidades. Las mujeres leían menos y lo que leían pues eran libros religiosos, esos preciosos libros de horas, esos manuscritos iluminados o relatos caballerescos. En el medievo y en el renacimiento hubo muchas mujeres que sabían leer, pero no escribir. Eran cuestiones que se aprendían por separado y leer no implicaba saber escribir. A veces la lectura se usó como una herramienta de adoctrinamiento para forjar esa esposa ejemplar que además de realizar las tareas de cuidados del hogar, pues también pudiera dedicarse a la administración de los negocios de su querido esposo. La lectura no es solo una puerta hacia nuestro mundo interior, hacia la construcción de la individualidad, sino que, paradójicamente, a través de ella, nuestra imaginación nos lleva al mundo, nos conecta con él y con las diversas realidades, nos lleva a la acción y a la participación social, que va más allá, pues, de los muros del hogar. Así que, pues, no es de extrañar que con la llegada de la imprenta en el siglo XV y la difusión de los libros, la censura se va a inquietar un poquito y va a empezar a controlar lo que leen las mujeres. Fijaos que a partir del siglo XVI la ficción, la novela de ficción, se considera peligrosa en la instrucción de esas buenas esposas. De ahí que el modelo de mujer lectora se vincule a la religión, entendida como una virtud de mujeres de vida ejemplar, es decir, vírgenes y santas. Una de las primeras referencias iconográficas de la mujer lectora la encontramos en la mitología clásica, la musa Calíope. Está asociada a la poesía y a la elocuencia y suele aparecer representada sujetando un pergamino como si estuviera leyendo un poema. En la mitología egipcia está la diosa Sesat, no sé si se pronunciará así, pero es la señora de los libros y protectora de las bibliotecas, que suele aparecer con una paleta de escriba. Ya nos venimos al medievo, a Occidente. Vamos a encontrar representaciones de mujeres lectoras como una de las virtudes de santas y vírgenes y también, pues, la encontramos en monumentos funerarios. Imaginaros pasar la eternidad leyendo, como es el caso de la escultura yacente con un libro abierto de Leonor de Aquitania, que, como sabéis, es una de las mujeres más influyentes y poderosas y ricas del siglo XII. Y es que, bueno, pues eso, que es un planazo, ¿no? Pasar la eternidad con un libro. El saber, el conocimiento, era un claro símbolo de poder, de estatus social, de prestigio y de sabiduría. La representación iconográfica en Occidente de la mujer lectora tenía un sentido totalmente diferente al que puede tener hoy. Estaba asociada a la religión o a las clases privilegiadas. Santa Catalina de Alejandría es representada en muchas ocasiones como mujer lectora. Pero la creciente devoción mariana en el medievo dio lugar a que el arquetipo de mujer sabia y lectora fuese Santa Ana, la madre de la Virgen. Santa Ana es la transmisora del saber a través de la palabra leída, la madre, la maestra, que aparece no en pocas ocasiones enseñando a leer a su hija María y también incluso a su nieto Jesús, ¿eh? Fijaos qué interesante en el lugar donde se coloca esta mujer en escenas religiosas, mujer de carne y hueso, salida de esa costilla de Adán, que va a ser la maestra del supuesto hijo de Dios. O sea, que fijaros también el estatus que le otorga la lectura a esta Santa Ana. Bueno, ya en el Renacimiento, el auge del pensamiento humanista. Vamos a ver mujeres retratadas que quieren pasar a la posteridad, pues, acompañada de sus libros, como mujeres cultas y refinadas, claro está. Además, en esos siglos, en el siglo XV y XVI, la Virgen María, pues, va a pasar de tejer a leer. Y es que, fijaos, la palabra tejer viene del latín de texere, que es el mismo, digamos, la misma raíz que leer. Y bueno, pues en ese momento el libro se entendía como un universo abierto que estaba en las manos de la Virgen. El libro también es un atributo de sabiduría, piedad y prudencia. También existen de esta época escenas de la Virgen entregada al placer de la lectura, en soledad, como actividad para su deleite y disfrute personal. Y bueno, pues evocan esas escenas, esa sensación de recogimiento que nos regala la lectura. La pintora nacida en Cremona en el siglo XVI, Sofonisba Anguissola, que seguro que entre muchos de vosotros la conocéis, en su primer autorretrato pues no aparece ni con pinceles ni con pigmentos, como habían hecho, por ejemplo, la Viña La Fontana o Judith Leister, ¿no?, que eran pintoras que querían ser reconocidas públicamente como artistas. Pues ella, por el contrario, en su primer autorretrato va a salir sujetando un libro en sus manos y se presenta en una actitud serena y segura. Sus ojos grandes, llenos de vida y de inquietudes, se clavan en quien la contempla. Anguissola se presenta como una mujer con inquietudes lectoras, y ese libro abierto se puede entender como la clave para la creación artística y la necesidad del uso de las capacidades intelectuales para la creación de sus grandes obras. Bueno, el siglo XVII, nos vamos a Holanda, donde fueron muy populares las escenas de la vida cotidiana, donde las mujeres protagonizan escenas de la vida doméstica, como hacer la colada, cocinar, cuidar, pero también aparecen solas en la intimidad de su hogar, entregadas a la lectura de libros y también de cartas de amantes. De las obras del siglo XVIII, pues quiero mencionar la obra de Angélica Kauffmann, Tres hermanas, donde aparecen tres jóvenes sujetando un libro como si lo estuvieran leyendo a la vez. Esta escena transmite el amor por los libros y por las historias que los habitan. Parece que pues se estuvieran abrazando entre ellas, y a la vez al libro evoca pues esa intimidad deliciosa y compartida en torno a la lectura, y que todos los amantes de los libros reconocemos al contemplarla. Además, esta escena pues nos lleva a la de después, que es tan bonita y disfrutona como la de leer un buen libro, que es luego comentarlo, compartir lo vivido y lo sentido en la lectura. Y es que este acto de leer pues es una de las experiencias más disfrutadas y enriquecedoras de la vida. Bueno, ya hemos llegado al siglo XIX, ¿eh? ¡Qué menudo recorrido para llegar al siglo XIX! Ya hemos llegado. Bueno, en esta época el acceso a la lectura se extiende a las clases burguesas y cada vez más a las mujeres, pues acceden a la educación y proliferan las obras en las que aparecen mujeres de clase media pues leyendo, y el acto de leer se convierte en una pose que indica esa distinción social burguesa. Los libros salen de las élites de la aristocracia, pero amigáis, siguen siendo bastante inaccesibles a la gente del pueblo común y clases trabajadoras. En el siglo XIX tenemos a la pintora impresionista de origen estadounidense, pero afincada en París, Mary Cassatt, que va a realizar varios retratos en los que la protagonista es el prototipo de mujer burguesa ensimismada en la lectura. En su obra Mujer leyendo, de 1879, que podéis ver aquí, capta con exquisita perfección esa atracción en la que se sumerge la protagonista, ¿no?, que es su hermana Lidia. Lidia padece una enfermedad terminal y se va a refugiar en la lectura. En esta obra, a través de su pincelada suelta, los reflejos luminosos, transmite la emoción, ¿no?, a través de esos colores pasteles, capturando ese gesto de conectarnos con lo que leemos para desconectar del mundo que nos rodea. La protagonista de la escena aparece de perfil, como veis, y de medio cuerpo, con un traje de señora burguesa y esos sombreritos tan simpáticos, hundida en un sellón de color verde, y parece no percatarse del público que la contempla, sin apartar de la vista lo que tiene en sus manos, que es el periódico matinal. Bueno, muchas artistas retrataron a familiares y amistades para ahorrarse los gastos de pagar a alguien que les hiciera de modelo. En el caso de Lidia no sería por falta de dinero, porque es de una familia bastante acomodada. En el caso de ella es una cuestión de género, al ser mujer estaba mucho más vedado el hecho de retratar, por ejemplo, a bailarinas, a personas que se dedicaran al teatro, al mundo de la noche del espectáculo. Pero bueno, pues eso, su hermana Lidia Cassatt posó para ella muchas veces, y aunque parezca que, como veis, está captada en fraganti, en realidad pasó horas y días posando para ella. Esta relación entre hermanas, entre artistas y modelo, sirvió de inspiración a la escritura de Harriet Scott Chessman, que es esta novela, Lidia Cassatt leyendo el periódico matinal, una novela, bueno, muy ligerita, fácil de leer, es de ficción, pero está basada en hechos biográficos de la vida y obra de la pintora de Mary Cassatt. Y bueno, cada capítulo narra un poco el proceso creativo desde el punto de vista de la modelo, ¿no? Entonces hay reflexiones acerca del arte y de, bueno, pues su capacidad para hacernos recordar y para sobrevivir al olvido. También se aborda la realidad de la mujer pintora en el siglo XIX y la relación con otros artistas masculinos. Las páginas de estas novelas, bueno, pues evocan esos paisajes de colores, suaves y luminosos, con jardines con señoras, esos sombreritos tan simpáticos donde se sirve té, se comen galletitas, se disfruta de la lectura y de una buena charla.
You are my sister, we were born. So innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel.
Pues sí, seguro que aquí Tania, Gael, Valentina están preguntando muy bien, Rebe, pero aquí no has venido a hablar más que de vírgenes y de santas y de señoras pijas. Y sí, sí es verdad, pero bueno, la iconografía pues estaba en manos, sabéis, de los poderosos y es lo que tenemos de mujeres lectoras en estos siglos. Afortunadamente, en estos un poquito más contemporáneos podemos encontrar otros ejemplos. Y bueno, pues sí, pues igual Mary Cassatt era una pija burguesa, pero supo aprovechar su alta voz para poder reflejar ese universo femenino, ¿no? Sacar a las mujeres de la lectura del hogar, las puso en parques, en lugares públicos, ¿no? Y bueno, pues también puso, por ejemplo, por encima de todo su profesionalidad, ¿no? El hecho de que querer ser pintora por encima de los mandatos de género, ¿no? Vivió toda su vida soltera, no quiso casarse con ningún otro señor pintor. Entonces, bueno, pues para un poco irnos al siglo XIX, sí es cierto que fue una tía muy potente, aunque hoy, bueno, pues diga, pues esta señora pija muy viajada y muy tal, pues a ver qué nos dice, pero sí que rompió con muchos moldes y que es un ejemplo, fue un ejemplo para muchas otras artistas. Ya para terminar muy brevemente y para transportarnos a ese lugar, voy a leer un breve fragmento de la novela y nos vamos a ir a estos jardines y a estos galletitas y té. Quizá me haya adivinado el pensamiento, pues sonríe. Está pelando una naranja con un cuchillo. ¿Podrían mirar hacia otra parte? ¿Leer en esta ocasión? Muy bien, sí. Sonríe mientras me siento al otro lado de la mesa, enfrente de May. Ella me conoce bien, porque mi propia finca dentro de la Nación Cassatt atesora libros por todas partes, en las copas de los árboles, debajo de los arbustos, en los bancos cercanos de los arroyos. Mi casita está hecha de libros, de novelas inglesas y francesas, y también algún volumen de poesía, de Lomo Dorado. Yo, que me muestro tan comedida, que me entrego a la vida familiar, soy el extremo opuesto en mi territorio. Leo durante horas con pasión, deseando ardientemente que no desaparezca el muro de piedra y que la pequeña verja no sienta la presión de mano alguna, que se oxide su pestillo. Siempre se representa a las mujeres leyendo libros, dijo May esta mañana mientras nos arreglábamos. Un periódico es perfecto. Y qué mejor elección que Le Petit Journal. Es tan moderno, te mostrará como una mujer que piensa.
Continuamos y acabamos nuestro paseo por librerías del mundo en Argentina. Nos acercamos allí para conocer la única librería específicamente feminista, que no feminista friendly, de toda América Latina. O bueno, eso al menos es lo que hemos descubierto con nuestra gran investigación gracias a San Google y esas cosas. Que nos corrijan, por favor, nuestras oyentes de América Latina, que las tenemos, si resulta que sí que existen, y ojalá sea así, más espacios. Hemos descubierto que fue fundada en 1995, con la intención de publicar libros escritos por y para mujeres en defensa de sus derechos. En 2005, la Librería de Mujeres, que es como se llama, fue declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Y desde 2009 se han embarcado también en la aventura editorial, muy centrada en temas coeducativos. No hemos dicho que está en Buenos Aires y es cierto que puede tener un tono más clásico, de feminismo más clásico, no quiero entrar ahora en más, pero bueno, también tiene cosas buenas como que, por ejemplo, tiene un centro de documentación con más de 8.000 volúmenes de libros agotados, fanzines, revistas, documentos y otros materiales que ponen a disposición de quien lo solicite, de colectivos, investigadoras y demás. Librería de Mujeres en Buenos Aires.
Bueno, qué placer estar en la Mary Read, que es mi librería más favoritísima de Madrid, aunque verdaderamente os tengo que confesar, porque yo soy Tania B, que no lo he dicho, si me habéis escuchado ya sabéis lo que os vais a encontrar, podéis iros, no pasa nada. Pues nada, que yo he venido aquí un poco en misión suicida porque tengo algo que confesar y qué mejor que venir al sitio más molón del momento para venir a hacer el ridículo, esto es muy yo, no sé por qué siempre hago lo mismo, la verdad. En fin, fuera máscara, voy a decir una cosa que es muy importante. Hoy quiero confesar que leo muy poco. Real, ¿por qué hago estas cosas? Es que no lo entiendo, ¿por qué tengo que decir esto? Bueno, pues sí. A ver, en lo que llevamos de año, para que os hagáis una idea, si mal no recuerdo, pues mira, si he leído 5 libros, mucho ha sido. También os digo que este año ha sido un poco raro, que otro año, entre cómics en verano, algo más ha caído, pero en fin. La cuestión es que salvo cómics, exactamente, yo pues no leo por diversión. Y esto es un drama cuando tus amigas se leen, chorrocientos libros al mes, a la semana. Y además esto, ¿verdad? Es que tengo unas amigas muy listas, pero también muy jartibles. Pero por diversión, pues yo no tengo muy claro lo que hago, porque yo creo que hay como un agujero negro que se come todo mi tiempo libre y lo hace desaparecer sin que yo me dé cuenta, pues si no leo, es que no entiendo qué pasa. Eso sí, también os digo que una necesita horas y horas para hacer las labores de investigación periodística de cada programa, porque a ver si pensáis, por ejemplo, que el telenovelón Pantoja Paquirri, que os conté la temporada pasada, se investigó solo. Eso fueron muchas horas yo de documentación. Pero bueno, que me voy por petenera. Yo particularmente, cada vez que me acerco a la literatura me pongo intensa y de alguna forma lo que hago es que busco, respuesta, calmar ansiedades vitales, buscar un lugar desde el que poder vomitar la rabia y el enfado, que parece que no con lo cachondona que soy siempre, pero de verdad que tengo mucha rabia y mucho enfado todo el tiempo. Os pongo de ejemplo los dos últimos libros que me he leído y que los compré aquí, y esto palabrita que no os peloteo, me los compré aquí, en verano, que fueron Stone Butch Blues de Leslie Feinberg y Resistencia Bisexual de Lisa Cole. Y los dos han venido a curar heridas y realmente han sido muy necesarios. Pues en el primer Queen Madrid, en el que yo colaboré, que es un fanzine que también se vende aquí, por cierto, lo podéis comprar, que hago con unas amigas, que también son cremas, son maravillosas, hablaba de las libreras. Como ya ha adelantado Valentina, pues durante el franquismo, cuando una mujer quería ligar con otra mujer, la pregunta en clave era, perdona, ¿eres librera? Y a mí esto me parece maravilloso. Primero, porque en una época tan oscura y de tanto horror, que alguien tuviera el cuerpo y el valor para ligar, tremendo. Y segundo, porque al final ligar, aparte de la diversión obvia, es un poco una forma de buscar semejantes, de hacer alianzas, de desahogarse, de ser una misma, hay muchas cosas buenas. Total, que yo he hecho un juego conceptual así un poquito cogido con pinzas, pero como soy yo siempre, Y he pensado que como librera, que también soy, guiño guiño, voy a hablar de mis primeros acercamientos, casi desde lo clandestino, a los libros. Que vinieron a mi vida, pues hacerme sentir pues, que yo no estaba sola. Porque claro, yo me sentía muy sola por muchas cosas que no vienen al caso, o sí, bueno, no lo sé, sigo. Bueno, al principio, y esto es a donde voy, pues todo fue un drama, porque yo sé que por mi voz pensáis que soy muy joven, pero es que, o sea, yo cuando tenía 15 años, es que no había internet. O sea, quiero decir, había para el ejército y esas cosas, pero vamos, que no tal. Entonces, si tú ahora pones en Google, o bueno, te vienes aquí o lo que sea, pero tú pones novedades, transfeminismo, LGTBQI+, y te salen 800 libros, fanzines, novelas gráficas, lo que busques. Claro, pues yo con 15 años, pues no encontraba nada, como os podéis imaginar. Entonces, al final, lo que tú haces es buscar libros que te digan algo, que te no sé, que de alguna manera eso, te hagan, no sé, sentirte que no estás sola en el mundo, pues te van cayendo, pues joder, van viniendo, yo qué sé, que tú tampoco controlabas mucho eso. Entonces, yo quiero hablar de estos primeros libros, uno de ellos. Claro, ahora me da un poco de risa, pero entonces yo hice por buscarlo, ¿eh? Los diarios de Ana Frank. Bueno, ¿me gustaron? Pues la verdad que me encantaron, no te voy a decir que no. Lo que pasa que, claro, pues faltaba mucho ahí de muchas cosas que luego encontré, pero tardó mucho. El siguiente libro así que vino por una amiga de mi hermana mayor, que me recomendó, que fue Nada, de Carmen Laforet. Que sí, que muy bonito, que es verdad, que no digo que no. Pero a ver, que lo que yo recuerdo, y es verdad que estoy tirando de memoria, es que es la historia de una muchacha, pues que sus compañeros de facultad pasaban de ella y la usaban para que les trajera los cafés, y ella era un poco el cero a la izquierda. O sea que eso empoderá poco. O sea, a mí me tenía un poquito que no. Entonces, que un día, yo haciendo zapping en la tele, vi la película de Henry Jung, que no sé si sabéis cuál es. Pues la película de la vida de Henry Miller, el escritor Henry Miller, su mujer Jung Miller, que luego es la que menos se nombra, pero para mí era la mejor de todo. Pero bueno, donde aparece María de Medeiros como Anaïs Nin, y bueno, pues entra Anaïs Nin y Jung, hay tema. Entonces, claro, yo vi ese trozo haciendo zapping rápido porque me iban a pillar y dije, uy, perdona, esta señora escribe, lo voy a pillar. Total, que me fui a la librería de Almería y pedí los diarios de Anaïs Nin, buscando, ahora sí que sí, digo, aquí ya doy con algo que me, ya. Y no, la verdad que no. Otra bajona. Porque, a ver, vamos a ver, la historia. Bueno, es que espérate, primero, tengo que contar que en ese momento yo estaba liándome en secreto con una compañera de clase que tenía novio. O sea, drama vi por antonomasia. Y resulta que me encuentro con esta historia, que empatizo cero, que sale Anaïs Nin, que está todo el rato comparándose con Jung y que se ve todo el rato fatal, y el pesado de Henry Miller todo el rato en medio, que yo no sé ese hombre por qué, o sea, pesadilla. Entonces, claro, es verdad que no le di mucha oportunidad a ese libro, lo dejé a la mitad, pero bueno, yo qué sé, es la vida, pero en fin, que no vino a mí a tal. La persona, o el libro, bueno, el libro no me acuerdo, ¿vale? Porque hace ya. Pero es verdad que la escritora que de pronto dije yo, hostia, gracias, por Dios, sí, fue un libro de poesía de Cristina Peri Rossi, que ha ganado ahora el premio, ¿cuál es, Mari?
El Cervantes.
Y digo, esta se acuerda la Gael, pero yo no. Total, pues es verdad que con esa mujer, ya esos libros de poesía, que ya haya hablado un poquito pues, de las cosas, un poquito de su bollerío, su cosa, hombre, pues bien, ahí ya bien. No sé si contar alguna anécdota o de récord que tengo con la Cristina Peri Rossi.
Sí,
bueno, si me lo pedí, si lo cuento. Vamos a ver, bueno, pues mira, resulta que yo nunca he tenido, bueno, siempre he sido un poco sinvergonzona, ¿no? Esto así. Pues mira, que nada, que yo resulta que estaba buscando en internet cosas de ella, que ya había internet en la universidad, ojo, yo no tenía ni en mi casa. Y yo vi que había una dirección de email en una página de ella. Y dije yo, le voy a escribir ahora mismo, le voy a decir, yo qué sé. Total, que yo le escribí y le dije, hola, pues, tontería, porque mira, tengo los mails en la cuenta de Hotmail, no lo he querido ni ver, porque digo, es que le habré dicho una de barbaridades que no lo he querido ver ni para esto, ya está. Pero bueno, que yo recuerdo que yo le escribía y ella me contestaba súper maja, la verdad. Yo qué sé, pues hola, tal, no sé qué. Ay, bueno, el caso. Que en ese verano, eso fue en verano cuando yo empecé a escribirle y mantuvimos correspondencia todo el verano. Y yo estaba haciendo una novela porque yo estaba haciendo un curso de creación literaria, entonces el proyecto final en verano era hacer una novela. Que se suponía que eran de... la novela entera no, eran las 70 primeras páginas. Y yo acabé la novela entera. ¿Pero por qué? Porque mi novela tenía 72 páginas. Pero oye, la terminé. Ya está. Bueno, el caso es que yo con mi santo parrapal voy y le digo, la escribo, hola, tal, no sé qué. Le digo que estoy estancada, que no me sale nada y que a ver si me puede dar un consejo. Pero, o sea, qué vergüenza tengo, es que no lo entiendo. O sea, me quitamos un teclado en general en la vida porque es que no puedo ser más ridícula. Total, que ella se digna a responderme, ¿eh? Ahora, su última frase, claro, yo no pillé la indirecta, a mí me encantó. Ahora lo veo, digo, madre mía. Y lo que me respondió fue esto. No hay fórmula. Esto me lo sé de memoria. Sigo. No hay fórmulas, Tania, no las busques. Demasiada gente escribe novelas. Pues yo no me lo tomo mal. Es que... Total, que yo, pues fíjate, me lo tomé súper bien y dije, coño, pues me ha dado el título para mía. No contenta con eso, que yo en aquel momento ni sabía lo que era la autoficción ni nada, ¿eh? O sea, yo cogí directamente y cogí el mail y dije, raca, la novela. Y lo metí, o sea, con, bueno, él, ese solo no, metí todo. O sea, 71 páginas, pues digamos que 20 ya eran de email, o sea, que escribí poquísimo. Y la llamé así, demasiada gente escribe novela. En fin, que ya por terminar. Que nada, que llegó internet, llegaron las amigas, el transfeminismo, los clubes de lectura, que nos organizábamos unas cuantas para leer a Simone de Beauvoir o para intentar entender a la Butler y beber básicamente, pues como no la entendíamos, pues, nos hartábamos de beber. Llegaron también los fanzines, llegó Pícara, maravilla, la poesía de Pizarnik y Silvia Plath, Texto Yonki, Capitalismo Gore, Teoría King Kong y unos cuantos más, tampoco muchos porque, como recordáis, a 5 o 6 por año pues tampoco hay muchos más. Y a ver, Maris, que qué alegría, que vivan los libros y vivan las libreras y ya me callo que estoy muy pesada.
Los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy.
Hasta aquí este programa sobre libres librerías fucsias en la Mary Read de Márquez de Toca en Madrid. Compañeras, es el último programa de este 2021 que sigue siendo pandémico, pero por primera vez con público y con calorcito humano.
Bien. Muchísimas gracias por venir.
No tenemos nada más que decir.
Que gracias por venir.